QPH Radio, un viaje con animales. Realiza y presenta Juan Francisco Capote. Hay que estar en la onda positiva.
Seguimos entonces hablando de animales en la guerra. Estábamos en los caballos, habíamos hablado de los caballos en la antigüedad, en la época de Aníbal, de Escipión y de otros. Ya un poco más tarde aparecen una serie de fenómenos que están relacionados también con la caballería. Uno de ellos, conocido por todos, es la aparición de los hunos, de cuyo líder, Atila, se decía que donde pisaba el pie su caballo, no volvía a crecer la hierba por la destrucción que iba llevando de camino. Estamos hablando de finales del siglo IV y la destrucción de Aníbal duró, o la preponderancia de los hunos duró hasta el siglo V. Aquí había una caballería ligera, especial, que se mantendría después en otros, como veremos, en otros ejércitos, que usaba el arco y la espada o lanza, que no tenían protección de escudo, muy rápido. Y después, otra caballería con cascos y cota de malla, que es la que precede a los caballeros medievales. Esta, por supuesto, era como caballería pesada, la caballería de choque. Atila lucha contra Ecio en 450 más o menos y pierde o empata porque se retira pero con un gran botín. Más tarde ataca a Roma, pacta, se dice que el Papa lo amenazó con el infierno, etcétera. Bueno, hay una serie de leyendas alrededor. No está muy documentado todo este tipo de historia, la parte de Aníbal, y después se retira. Y al parecer era un hombre bastante glotón y muere, lo que decimos que los canarios, de una jartada después de su boda X, porque él tenía hijos que después se pelean entre ellos. Una figura más documentada, mucho más documentada, de la cual tiene un precioso libro Robert Graves, que se llama Belisario, el conde Belisario, el último general romano, es posterior. Belisario nace en el 499 y muere en el 565. Y hay quien dice que es un poco la fuente de inspiración que dio lugar al rey Arturo, de alguna manera. El Imperio Romano de Oriente está mandado por Justiniano y también usa la caballería. O sea, de hecho, se potencia la caballería como fuerza de choque enormemente. Y también hay dos tipos de caballería. Los bucelarios, que es la caballería que va a decidir la batalla de Dara, pero es un tipo de caballería un poco como la de Atila, así también con arcos. Y aunque los guerreros de Conde Belisario eran capaces de actuar como caballería en un momento determinado, poner pie a tierra y con las lanzas actuar como infantería. Esta caballería también tiene otra más pesada, con cota de malla, con protección en la cabeza, que es muy importante. En la batalla mencionada, Belisario se presenta ante sus tropas en inferioridad y para pelear contra el enemigo. Peroxes era el general contrario, persa, y este utiliza una táctica más convencional, mientras que Belisario apura con su genialidad a la caballería, poniendo a los bucelarios en reserva y escondiendo detrás de una colina a los érulos, de tal forma que cuando le atacan rodea con los érulos y con los bucelarios acaba desarmando por el centro al enemigo y gana esa y después muchas más batallas. Pasamos a la etapa siguiente, donde la caballería vuelve a tener una enorme influencia. Nos referimos a la etapa medieval, donde el caballero es un elemento fundamental en los ejércitos, e incluso como elemento solitario. Depende normalmente de un rey o un señor feudal. Tiene que pasar por una serie de protocolos, como el velar armas, ser armado caballero, después de haber sido paje. Normalmente venían de familias nobles, Y sus armas era, digamos, una caballería pesada, por lo tanto necesitaban animales grandes. Hablamos después de esto un poco, porque tenían que cargar a lo mejor con un caballero más de 50 kilos de exceso de, digamos, de equipaje. Estaba compuesto por el yelmo, el escudo, la cota de malla, una espada normalmente larga, o una maza, una lanza, una coraza de armadura. Todo eso hacía que el caballo tuviera que ser un caballo grande. Si nos recordamos de anteriores ediciones, esto viene precedido por los catafalcos de Antíoco III, que fue derrotado por uno de los escipiones. Los caballos deberían ser grandes y nobles. Era fundamental. Ya en las siete partidas de Alfonso X el Sabio se habla de que era preferible que el caballo fuera más feo y que fuera menos grande, pero que fuera noble. Era muy importante el binomio, convertir a los dos, caballo y jinete, en un solo elemento. Eso pasa en la vida de cualquier jinete. Hay momentos, y me refiero actualmente, y lo digo por experiencia, hay momentos muy importantes en el desarrollo, en la iniciación en el mundo de la hípica, que es cuando el jinete y caballo se sienten juntos, ¿no? Ese binomio es uno solo. Uno piensa, uno dirige y el otro pone la gran potencia. Ese momento en que se siente ese, vamos a utilizar un término moderno, feeling entre los dos, es un momento crucial en la vida de un jinete que se va a desarrollar posteriormente. Y eso ya venía desde aquella época. Te necesitaban caballos muy manejables y que fueran capaces de realizar las prestaciones que se les pedían. Los caballos de los caballeros medievales cristianos eran caballos más grandes y eran montados con estribo largo, digamos, sentados, mientras que los caballos de los moros eran montados a la jineta, unos a la brida, estribos largos, piernas rectas apoyadas en los estribos, y a la jineta, estribos cortos, piernas anguladas y sillas sin frenos y frenos más ligeros. Entonces, el freno me refiero al bocado, lo que lleva el animal en la boca. Entonces, ese tipo de animales con el tiempo fueron adquiriéndose por parte de los jinetes cristianos y europeos, este tipo de monta a la jineta que de alguna forma condicionó ya el resto de toda la caballería. Hay que tener en cuenta también otras circunstancias, otro aspecto importante de la caballería, digamos, postmedieval, que fue derrotada en la guerra entre Francia e Inglaterra de los 100 años y empezó a haber problemas porque los arqueros eran la punta clave y estaban considerados como un innoble, e incluso fueron prohibidos por el Papa, pero claro, no se le hizo caso, porque decía que no luchaban con el cuerpo a cuerpo, sino luchaban desde lejos. Bueno, pues la caballería, digamos, postmedieval fue la que llegó a América y cuyo exponente más importante es Hernán Cortés. Sabemos que cuando Hernán Cortés llega a América con sus caballos, sus perros y sus hombres, llevan los aztecas consideran, me imagino que todos los aborígenes de la época de las diferentes etnias, consideraban que era un solo individuo, era una especie de dios que fue formado por un caballo y un jinete. Y con muy pocos caballos logró hacer estragos entre el enemigo azteca, como digo, pero hay que tener en cuenta también, como saben perfectamente los historiadores, que una de las grandes claves de Hernán Cortés fue buscar aliados entre los enemigos de los aztecas, que además los tenían subyugados, en parte esclavizados, y a muchos de ellos incluso se los comían literalmente, existía el canibalismo. Entonces, Hernán Cortés, con sus pocos caballos y con su personal aliado, logró derrotarlo. ¿Qué caballos llevó Hernán Cortés? Pues suponemos que los caballos que estaban en el sur de la península, un tipo bereber, quizás un poco más grande para aguantar esas monturas que no estaban tan acorazadas como en el medioevo. Eran más ligeras, pero aún así llevaban bastante peso y tenía que ser caballos muy resistentes. Nos queda un último capítulo donde vamos a ver la caballería en un momento muy especial que está en el entorno de las guerras napoleónicas y posteriores hasta que desaparece en la Primera Guerra Mundial.